Dedico esta canción a mi país, Cuba, que recientemente está experimentando cambios y está resucitando.
Y te abra a ti las puertas, Señor, que liberes a mi gente oprimida, como siempre lo haces tú con amor. Ya es hora que clamemos al cielo, que derrames como lluvia el perdón, que nos unjas para darte la gloria y adorarte como Rey Salvador. El pasado ya pasó, el momento ya llegó de aceptar la voluntad de aquello que nos lleve a la verdad, que nos dé la libertad y que borre la escasez y el miedo. Glorifique, fuiste cautiva mucho tiempo ya, mi perla del Caribe. Llegó la hora de entregarse y de Jesús enamorarse. Hay que confiar en ese amor que Él tiene para.
De nuevo con ustedes, mis amados. Todavía en muchos países, hoy es lunes de gloria o lunes de Pascua. Si quieren ver la lista de los países en el mundo que celebran hoy lunes como un día más de la Semana Santa, pueden visitar la página de Wikipedia y buscar lunes de Pascua. Ahí van a ver la inmensidad de países que todavía hoy, lunes, están celebrando Semana Santa. Biblia y Poesía es un ministerio mundial. Biblia y Poesía no hace acepción de personas ni de creencias. Y su servidora no es una mujer limitada a una sola manera de ver las cosas. Respeto a todos y aprendo de todos. El mundo es redondo. El mundo gira. Y qué bueno que gira, porque así nada nunca se queda igual. Todo está siempre en constante movimiento y en renovación. Todavía no hace 24 horas de la resurrección. Pero hay una cosa que no ha cambiado por miles y miles de años. Y es que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Jesús vive. Vive en nuestros corazones como el Espíritu Santo. Jesús ascendió y volverá a buscar a su iglesia. Una iglesia humana que somos tú y yo. Toda esta semana, en todo el mundo, de una forma o de la otra, ya sea los que colocan la muerte de Jesús el miércoles, los que lo colocan el viernes, los que celebran hoy, los que terminaron ayer. ¿Quién es nadie para tener un monopolio de Jesús? Yo no voy a caer en lo que otros caen. Ni voy a seguir martillando lo mismo que por más de 50 años he reflexionado en lo mismo. Cuando hay otros temas relacionados que apenas se tocan. Esta es la reflexión de mi estudio personal hoy. Ayer yo, como tantos otros, y el viernes, tuve la dicha de estar en una iglesia y meditar sobre los mensajes allí ofrecidos. Pero esto de hoy, esta reflexión mía, este testimonio que yo le llamo comentario, este es mi momento con Dios, mi momento individual, una relación íntima entre Dios, la Biblia y yo. Y si en algo yo les sirvo, úsenme. Hoy voy a hablar de María Magdalena. Las mujeres al pie de la cruz de Jesús, todas se llamaban María, las tres Marías. A esta María de mi programa de hoy se le conoce por María Magdalena. Su nombre era María. Pero su apodo era María Magdalena, por el lugar de nacimiento, que era Magala. Es como decir Diana, la cubana, por haber nacido en Cuba. La otra era María de Betania. Y así, entonces, Magdalena o Magdalena, que significa torre o castillo, venía de un pueblo en las costas de Galilea. Venía de Magala. Por eso se llama, o le decían, María Magdalena. igual que otras mujeres de la Biblia que andaban con Jesús, contrario a lo que se les ha hecho creer sobre las mujeres de la Biblia, y hasta oigo mujeres hablando de una forma verdaderamente despectiva de las mujeres de la Biblia, no estoy de acuerdo. Se creía que las mujeres de la Biblia eran mujeres carentes de recursos. Jesús andaba con mujeres ricas. Ellas no solo administraban el ministerio de Jesús y servían a Jesús en lo que fuese necesario, sino que lo financiaban con sus propios recursos. Ya con tantas mujeres que se han destacado en la serie Mujeres de la Biblia, hoy concluimos la parte 4. Cuatro series, se han destacado por lo menos 6 mujeres y a veces más, porque más de una son mencionadas en el programa, pero por lo menos 6 son 24 mujeres de la Biblia destacadas. Yo creo, esta es mi opinión personal, que sería una estupidez seguir pensando que todas las mujeres de la Biblia eran seres inútiles, que solamente servían para engendrar como si fueran ganado, o que eran brutas. Una mujer bruta, descalza y preñada. Nada más lejos de la verdad. Jesús era un inversionista de primera. Estas mujeres que andaban con él eran muy útiles para su ministerio. Todo el mundo sabe que detrás de cada hombre exitoso hay una mujer inteligente. Y Jesús lo sabía. Del pasado de la Magdalena, que era otra manera de conocerla, Magdalena, se sabe muy poco. Y su pasado no es importante para este estudio. Este es mi estudio. Lo que sí es extremadamente importante es desligar a la verdadera María Magdalena de la mujer anónima pecadora de la Biblia que aparece en Lucas 7:37. No eran la misma. Y en ningún texto de la Biblia dice que María Magdalena fue prostituta. Esa era otra mujer en Lucas 7:37. No es María Magdalena, la discípula de Jesús. Pero como la gente se siente a escuchar y no estudian, luego repiten en niveles temerarios, clases bíblicas, donde sea, lo que mal aprendieron. Por eso, el que algo venga de un teólogo no lo hace verdadero. Es una opinión personal. La Biblia está ahí. Tiene carátula de frente y carátula de espalda. Entre esas dos carátulas está la Biblia. Todo lo demás lo han inventado. O lo han interpretado. A María Magdalena se le ha tildado de prostituta. Oiga eso, qué pecado. Ay, sí, Jesús. Sí, Jesús, oye eso, se vuelve a morir. Le han dicho a María Magdalena, la discípula de Jesús, que ella estuvo presa. Oye eso. Que era una pecadora, una mujer caída. Eso no es verdad. María Magdalena era una mujer pura. Afligida, sí. Antes de su encuentro con Jesús, porque vivía atormentada por 7 demonios que la afectaban. Demente, sí. Pero depravada, no. María Magdalena fue una de las mujeres más fieles y de carácter más hermoso de la Biblia. Después de su liberación y sanación. Ella sí fue sanada. Y por ello quedó eternamente agradecida. Según la Biblia. De carátula a carátula. No de lo que diga nadie. Todos somos pecadores. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. María Magdalena, en ese sentido, no era una excepción. Por haber nacido del pecado. Ella nació del pecado. Igual que usted, igual que yo, ella era una pecadora en ese sentido. Pero ella no era la prostituta que iban a apedrear y que Jesús salvó. Con la famosa frase que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Esa no es la misma María Magdalena. María Magdalena, guste a quien le guste y pese a quien le pese. Es la mujer más mencionada en la Biblia. Y se le menciona en todos los evangelios. Ha sido mencionada 14 veces. Y siempre encabeza la lista de otras mujeres en 8 pasajes. Fíjense la importancia de María Magdalena, para quien tiene que importarle, que es a Dios. Y las otras 5 veces que se le menciona sola, o sea, que no estaba incluida en una lista con otras, ella estaba mencionada su nombre sola, entonces tiene que ver 5 veces con la muerte y la resurrección de Jesús. Marcos 16:9, Juan 20:1, 20:11, 20:16 y 20:18. Tan importante fue María Magdalena que en una ocasión en la Biblia su nombre va colocado inmediatamente detrás de la misma madre y tía de Jesús. Madre, tía y María Magdalena. Esa es la importancia que tiene María Magdalena. Las tres Marías.
María, la madre de Jesús, María de Betania y María Magdalena. Juan 19:25. No hay una mujer que sobrepase su devoción al Maestro. María Magdalena, antes de conocer a Jesús, sufría de demencia. Tenía 7 demonios. Y ya sabemos que el número 7 es un número místico que significa plenitud. Quiere decir que estaba cundida de demonios, porque tenía 7 plenitud. No le cabía ni un demonio más. La tenían loca de mente. Los estudios hablan que ella sufrió de enfermedades mentales, desde la epilepsia hasta la demencia. Pero yo leo, yo me educo, yo investigo y hago mis propias conclusiones. No me guío mucho por opiniones personales de estos estudiosos que basan sus escritos en su propia opinión. Si no lo dice la Biblia, ahí en el texto en blanco y negro, señores, es una opinión. Hay que ir a Harvard para entender eso. Yo creo que no. No se sabe por qué razón ella sufrió esa debilidad, esa enfermedad mental debilitante. Ni se sabe el por qué los demonios entraron en ella. Pero sí se sabe que Jesús la sanó y ella se convirtió en una discípulo de Jesús. Ella andaba con Jesús y los discípulos y estuvo donde no estaban los discípulos, al pie de la cruz, porque a ella no le importó si los soldados le iban a meter un navajazo a ella también. Ella estaba allí mientras que los discípulos perdidos en el llano. María Magdalena fue la mujer privilegiada que encontró la tumba vacía. Mire cómo hay gente mencionada en la Biblia. Le toca a María Magdalena. María Magdalena fue la mujer que llorando afuera de la tumba se encontró con el ángel o con los ángeles que le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? La mujer que fue María Magdalena fue la elegida para ver a Jesús. Para ver a Jesús por vez primera después de su muerte. Ella fue la primera que lo vio. Mujer, que el mismo Jesús resucitado le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Juan 20:15. Mujer a quien el mismo Jesús le dijo: María. Juan 20:16. Y quien le dio órdenes de ir a anunciar a los discípulos que él estaba vivo. Mujer que salió de allí entre caminos rocosos. ¿Sabe Dios cuántos golpes se dio en sus pies y piernas por ir rápidamente caminando por pedregales en sandalias, como vestían las mujeres de aquellos tiempos, para que cuando llega allí con la noticia, no le crean. María Magdalena queda para la historia como una mujer privilegiada. Una mujer que, habiendo sido sanada de problemas mentales y no de problemas pecaminosos como la han tildado, fue una figura clave en el ministerio de Jesús. Anduvo con Jesús como una discípula. Estuvo donde no estuvieron los discípulos, estuvo a los pies de la cruz, lugar reservado para la familia. Fue la primera en hablar con Jesús después de su muerte. Fue la mensajera de Jesús. Y para siempre, María Magdalena dejó para las mujeres y hombres por igual un ejemplo de lo que es hacer la diferencia en este mundo mediante tu discipulado o tu ministerio. Es un ejemplo a seguir, porque ella no compartimentó, o sea, ella no dividió, no segmentó, no aisló, no partió su fe y se entregó incondicionalmente a servir a Jesús desde el día que Jesús la sanó hasta el día que Jesús ascendió y después de ello. María Magdalena fue una sierva del Señor. Muchos eventos sucedieron alrededor de la traición, arresto, crucifixión, muerte, resurrección y ascenso de Jesús, que no se deben de dejar de estudiar para hablar más de lo mismo. Aleluya, aleluya. ¡Qué gran lección me deja a mí la resurrección de Jesús por Jesús mismo y por María Magdalena! Y con María Magdalena hoy y María de Betania hace dos programas atrás, he cumplido con presentar mis estudios personales de las seis mujeres del segmento Mujeres de la Biblia, parte 4. Y un programa más para cerrar la serie Recicla y Prospera. Trataré de hacerlo esta semana. La hermana Diana siempre cumple y termina lo que comienza. Me voy a mi aposento emocionada con la vida de la mujer apasionada por Jesús que fue María Magdalena. Es un privilegio ser mujer en el mundo de las mujeres de la Biblia. Y no es ni remotamente como te lo contaron. Adiós. toda la gloria. Hasta pronto. Amados, ¿qué te enseñan estos programas a ti? Yo no sé. Este programa de María Magdalena me deja a mí que la enfermedad mental es real. Estos programas me han hecho más sensible a los problemas mentales. Recuerden que hago esto para prosperar y he prosperado en comprender algunas cosas. Suceden productos más de una enfermedad que de un mal carácter. He prosperado. Sí, Señor, he prosperado. Dios me ha puesto en lugares para que yo aprenda. Y sí, estoy aprendiendo. Los amo. La primera beneficiada soy yo.